siempre contigo.
Denuncian desde el presidio político falta de alimentos y medicamentos en las cárceles de Cuba. Presentan en Miami la obra del artista y preso político Luis Manuel Lotero Alcántara. Cineasta cubano denuncia la censura que padece la sociedad cubana en el Festival de Cine de La Habana. Parece disiparse la tensión entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Recibirá el presidente Joe Biden a su homólogo de Ucrania para discutir las necesidades de Kiev. Pide Estados Unidos nuevamente la libertad del preso político ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Desde el presidio político han denunciado la falta de alimentos y medicamentos en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los maltratos y las condiciones extremas a las que están siendo sometidos los presos políticos cubanos en las cárceles de la isla. Denuncian las víctimas, sus familiares y activistas de derechos humanos. Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad, está en precarias condiciones de salud y sin medicamentos, entre otros problemas. Denunció el preso político en comunicación telefónica desde el penal.
Aquí estamos en una total carencia de medicamentos para los dolores, para la digestión, antibióticos. Yo lo necesito también por la dolencia que yo tengo de las hernias discales, la artrosis, la separación de la vértebra, los mareos que me da la cervical.
La dama de blanco Tania Echeverría, que cumple 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos por el 11J, está en delicado estado de salud en la cárcel La Bellotet y sin medicamentos. Advierte la activista Ania Zamora Carmenate, que la vio el miércoles.
Tania está sin medicamentos, ni para el azúcar, ni para la presión. Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que sabemos que están enfrentando allí.
El activista Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, llama a la atención de lo que está ocurriendo con el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8, en la capital agramontina.
El prisionero político ha expresado que los alimentos elaborados en dicho centro penitenciario en muchas ocasiones están en estado de descomposición, que los internos no se lo pueden comer.
Y en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, sigue en pésimas condiciones Jorge Luis García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en 11J en Palma Soriano. Informa su hermano Daniel García, que lo visitó la pasada semana.
Muy mala alimentación, harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche, como si fueran animales de corrales, y no le han dado ni abrigo ni nada con que taparse para el frío. El jabón que le dan es insuficiente, y lo más triste y doloroso es el problema de ese que tiene él en el cuello, de un lipoma, producto de los golpes que le dieron. Aún todavía no le han dado solución a eso.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual durante el Festival de Cine de La Habana. Yaima Pardo tiene este reportaje.
Durante el Festival de Cine de La Habana, en la presentación del documental Landrián, el cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual.
Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte de Nicolás Guillén Landrián, ese visionario del cine cubano cuya obra fue censurada mientras que su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio. No es un caso del pasado. Todavía hoy, la censura y la exclusión son ejercidas sobre obras y cineastas, sobre el derecho de nuestro pueblo a acceder libremente a sus películas y sobre las propias instituciones del cine cubano. Eso incluye a este querido festival.
Señaló Daranas, su director, durante la presentación de la película, el 10 de diciembre en el cine 23 y 12.
Nicolás Guillén Landén encarna la razón de ser de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Nadie como él para exponer los argumentos que nos mueven a exigir que se abra el debate pendiente sobre la exclusión y la censura, esos graves estigmas de la cultura y la sociedad cubana en general. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente, no puede existir un país parecido diferente al que tenemos como pueblo. Por eso persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Permítanme entonces dedicar esta presentación a todos los colegas y compatriotas objeto de exclusión y censura.
El documental Landrián reflexiona sobre las vivencias personales del realizador más polémico del cine cubano, contadas a través de sus compañeros de trabajo y su esposa. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Patria y Vida, el arte prohibido. La muestra, que se exhibió hasta este fin de semana, atesora más de 90 obras del artista, varias realizadas desde la prisión de máxima severidad de Guanajay, donde se encuentra condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Nuestra colega Yaima Pardo cubrió el evento y recogió las declaraciones del activista Yotuel Romero, el artista visual Rainer Leiva Novo y la curadora de arte Claudia Genluí.
Estas son las pinturas que no quiere el gobierno de Cuba que se vea en el mundo, porque a través de los ojos de Luis Manuel Otero Alcántara transmite y manda un mensaje de libertad, un mensaje de heroísmo, un mensaje de que sí se puede soñar con la libertad de Cuba.
Luis Manuel Otero Alcántara está presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Padre y Vida, el arte prohibido.
Es una obra que ha sido producida en condiciones de experiencia extrema. También creo que es muy importante resaltar el papel de Luis Manuel como artista contemporáneo que es y la fuerza que tiene su obra en sí, más allá de su postura política, más allá de su activismo, más allá del ser increíble que es, de su obra como tal. Porque por una de las causas que él está en prisión ahora mismo es porque él no es considerado artista en Cuba.
Los artistas Angelo Troya, César Sántalo, Julio César Llopis y Eri Ravelo también se sumaron a la muestra. La curadora de arte Claudia Yenlui, quien fue parte de la organización y la curaduría de la obra, expresó:
Patria y Vida ahora mismo para los cubanos es un grito de lucha, un grito de libertad, es un grito de esperanza, y eso es lo que también, a pesar del dolor que muestran todas estas obras, es lo que también tratamos de evidenciar cuando decimos que necesitamos empoderar a Luis y a Michael. Es un mensaje claro que Yotuel le ha dado, es un mensaje que es por el que estamos trabajando y seguiremos trabajando.
Yo creo profundamente que el arte puede transformar mentalidades, países, sociedades, estructuras sólidas que a veces parecen inquebrantables. Siento que el arte las puede transformar, las puede romper y puede crear una nueva conciencia.
Yaima Pardo.
En el exilio se realizó la cuarta edición del Festival Instar, creado para explorar el nuevo cine cubano independiente. Mientras, en la isla se conmemora el 30 aniversario de Fresa y Chocolate, que marcó un antes y un después en la cinematografía cubana. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los artistas cubanos Vladimir Cruz, Jorge Perugoría y la actriz y productora cubana Yvette Larralde.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, dirigido por Tania Bruguera, ha organizado una muestra con obras que exploran múltiples facetas de Cuba, desde el racismo hasta la homofobia.
Quizás ahora lo que hay se pueden casar, pero el que piensa diferente un milímetro con respecto a la ideología predominante o a la ideología oficial o a la política, sigue sufriendo los mismos problemas que tenía Diego y que lo llevaron a la migración.
Cruz, que celebra junto a parte del elenco el 30 aniversario de Fresa y Chocolate, que marcó un antes y un después en la cinematografía cubana y que retrató una Cuba que entraba de lleno al periodo especial y radicalizaba la marginalización de homosexuales y a quienes disentían políticamente del régimen.
Hemos involucionado un poco, ¿no? Ese abrazo final es un tanto, es como una metáfora de la reconciliación entre cubanos, está más lejos hoy que hace 30 años.
Yvette Larralde, que participó en películas de esa época, entre ellas como La Vida Misma, acaba de llegar de la isla y nos narró su experiencia.
Instar es una manera de expresar lo que no pudieron hacer en Cuba, pero también va a estar reprimido. Ellos no lo van a dejar poner, y menos a través de una página. En Cuba la censura entra hasta por internet. Ellos quitan el internet cuando quieren.
La también productora y directora del grupo de teatro Girasol describió lo que califica como el horror que viven sus compatriotas en la isla de gobierno comunista.
La gente registra en los latones de basura para sacar comida. Lo vi yo que tuve que ir a ver a mi mamá, que está muy enferma, casi muriendo, y fui a llevarle comida. Tuve que hacerlo, ¿entiendes? Y vi a la gente registrando en los latones de basura cuando sacaban desde los hoteles la comida. Eso no se puede ver dentro del cine si alguien quiere poner la realidad.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Obispos cubanos han pedido en su mensaje por Navidad paz, sosiego y esperanza a su pueblo en un momento de grandes dificultades. José Luis Ramos tiene esta noticia.
En su mensaje de Navidad tomaron el texto bíblico del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Para invitar a celebrar la Navidad, a pesar de las dificultades para el mundo y el pueblo cubano, comentó a Martín Noticias el padre Ariel Suárez Jáuregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos.
Que nuestro pueblo, que los cubanos, donde quiera que estemos, tengamos deseos de acoger a Dios en nuestra vida, tengamos deseos de acoger a Jesucristo con su mensaje de paz, de amor, de fraternidad.
También el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche, expresan los obispos, y señalan que termina un año muy difícil, porque la situación respecto a la alimentación, los medicamentos y los servicios en general es dramática. Hacen notar la emigración creciente de niños, jóvenes, familias enteras, obreros y profesionales, añade al sufrimiento por las carencias materiales el dolor de la separación, dejando a muchos adultos mayores en la soledad y el desamparo.
Y la iglesia en Cuba se siente llamada a acompañar, a invitar, a no dejarlos solos, a cuidarlos. Por eso también hay una invitación en el mensaje a visitar a los ancianos, a estar cerca de los que se van a quedar más solos, a compartir lo que se tiene, lo que se es con los demás, especialmente con los que viven en situación de mayor necesidad.
El mensaje destaca, los salarios de la mayoría no alcanza para nutrirse adecuadamente, sin pensar en otras necesidades que los seres humanos tenemos o para vivir con dignidad. Se sigue echando de menos en el hogar y en la comunidad cristiana a los presos. Y agrega, en el corazón y en los rostros de tantos hermanos nuestros hay confusión, tristeza y desesperanza. La economía no acaba de despegar como se preveía, apunta el episcopado. Suárez, párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, destacó.
Desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios tiene un mensaje de ternura, de amor y de salvación que debe resonar también en la Cuba de hoy para todos los cubanos, y esa invitación de los obispos es muy fuerte en este momento.
Obispos y sacerdotes celebrarán misa por Navidad en varias prisiones cubanas, informó el sacerdote. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibirá el martes en Washington a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir las necesidades urgentes de Kiev. Zelensky llegará a Washington desde Argentina, donde asistió a la asunción del presidente Javier Milei en su primera visita a Latinoamérica desde el inicio de la invasión rusa. La invitación se produce en medio de tensas negociaciones en Washington sobre un paquete de emergencia de unos 106 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania y también a Israel. Y también en Estados Unidos, a pesar de que han disminuido las contrataciones, el mercado laboral sigue siendo sólido. Leonardo Bonet tiene los detalles.
En noviembre, las empresas estadounidenses crearon 199 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó. Nuevas señales de que la economía podría lograr el llamado aterrizaje suave, en el cual la inflación regresaría al 2%, la meta de la Reserva Federal, sin provocar una fuerte recesión. Según la agencia AP, el informe del Departamento de Trabajo muestra que la tasa de desempleo bajó del 3.9 al 3.7%, apenas por encima de la cifra registrada en abril, que fue de 3.4%, la más baja en 5 décadas. La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante 22 meses consecutivos, la racha más larga desde finales de la década de 1960. El aumento de puestos de trabajo en noviembre es un recordatorio de que muchas compañías e instituciones siguen contratando, aunque la cifra de noviembre fue alterada por el regreso de aproximadamente 40.000 trabajadores del sector automotriz que estuvieron en huelga en octubre. Con todo eso, el mercado laboral sigue desacelerándose tal como desea la Reserva Federal. Las contrataciones han estado apenas por encima de 200.000 en promedio durante los últimos tres meses, comparado con un promedio de 320.000 en el mismo periodo el año pasado. Los salarios siguen aumentando a un paso un poco menor, pero aún vigoroso. De hecho, el salario promedio por hora en noviembre aumentó 4% con respecto a los 12 meses previos, comparado con 5% a principios de este año. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5:16 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. Aproximaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región selvática del Esequibo parecen disipar la probabilidad de un conflicto militar, al menos a corto plazo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayana Esequiba, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del Esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace años.
Guyana tiene razones para sentir una amenaza porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para de alguna forma efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela pues se está tratando de quedar en el plano simbólico.
De Alba ve poco probable un conflicto armado, al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán elecciones en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
No descartaría la posibilidad de que esto escale porque, bueno, cuando hay tensiones entre dos países, un malentendido fácilmente puede escalar la situación, pero creo que en el corto y mediano plazo la intención es que el tema se mantenga en el tapete porque es de utilidad política, pero sin llegar realmente a un conflicto armado. Y esta es una opinión que ya empezamos a ver que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto.
El fin de semana el gobierno venezolano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente y las Granadinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Ministerio Público de Perú atraviesa momentos convulsos tras la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la investigación que se le realiza por supuestamente liderar una red criminal. Silvia González con esta noticia.
El fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde fue designado como fiscal de la Nación interino en reemplazo de la fiscal suprema Patricia Benavides, suspendida temporalmente por la Junta Nacional de Justicia. La recién suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no dudó en pronunciarse al respecto y apuntó a intereses políticos.
Esta resolución expresa tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado vuelvan a apoderarse del Ministerio Público.
Recordemos que el Jurado Nacional de Justicia la suspendió por seis meses dentro de la investigación disciplinaria que se le abrió por las pesquisas que le acusan de liderar una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso. Por su parte, el abogado penalista Juan Carlos Portugal, a través de canales oficiales, analizó el tema.
No podemos permitir que una representante máxima de la investigación y persecución de nuestro país, que puede investigar a altos funcionarios, esté involucrada en una presunta organización criminal.
Mientras tanto, el asesor cercano de la suspendida fiscal, Javier Villanueva, fue puesto en libertad, pero se habría acogido a la colaboración eficaz luego de reconocer que las conversaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp con un congresista de la República para realizar coordinaciones irregulares fueron por encargo de la suspendida fiscal Patricia Benavides. Por su parte, y como medida de prevención, el fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez ordenó restringir el ingreso a oficinas del Ministerio Público y también solicitó que se verifique que el personal no lleve consigo documentación vinculada a las investigaciones. Silvia González, Voz de América, Perú.
Estados Unidos pidió nuevamente la libertad del preso político ruso Alexei Navalny. Debe ser puesto en libertad de inmediato. En primer lugar, nunca debería haber sido encarcelado, declaró la Casa Blanca. Navalny fue removido de la colonia penal donde había estado encarcelado desde el año pasado y se desconoce su paradero actual, dijeron sus aliados. Los asesores de Navalny se han estado preparando para su esperado traslado a una colonia de régimen especial, el grado más severo en el sistema penitenciario de Rusia. El proceso de trasladar a los prisioneros por ferrocarril a través del vasto territorio ruso puede llevar semanas y los familiares no pueden obtener información sobre su ubicación hasta que llegan a su destino. La portavoz del preso político dijo que Navalny puede estar en cualquier colonia del régimen especial, de los cuales hay unos 30 en toda Rusia. El ejército israelí libró feroces combates en la franja de Gaza con los milicianos del movimiento islamista Hamas y advirtió el dominio que ninguno de los rehenes que tiene en el territorio palestino saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. Y ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología con Ariane González.
El telescopio espacial James Webb ha tomado una imagen del remanente de la supernova Casiopea A a una resolución que se pensaba inalcanzable en longitudes de onda de luz infrarrojas. Así, se han podido conocer detalles del exterior de la expansión de material proyectado por la estrella antes de que explotara. Casiopea A es uno de los restos de supernova mejor estudiados. Se encuentra a 11.000 años luz de distancia en la constelación de Casiopea y se estima que ha explotado hace unos 340 años. Aunque a lo largo del tiempo los observatorios terrestres han creado de forma colectiva una imagen de longitud de onda de los restos hechos por el objeto, ahora se han entrado en una nueva era del estudio porque desde el mes de abril se han revelado características nuevas e inesperadas dentro del caparazón interno del remanente. Aunque muchas son invisibles, los astrónomos investigan el porqué. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, en el fin de semana ya se hizo oficial la firma de Shohei Ohtani con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El jugador japonés que pichea y batea recibirá 700 millones de dólares por un periodo de 10 años, convirtiéndose en el contrato más grande de la historia de los deportes profesionales para un atleta. Por su parte, Yoshinobu Yamamoto está siendo asediado por equipos como los Mets y los Yankees. Los dos conjuntos de la Gran Manzana se están peleando al lanzador nipón, que antes de que firmara Shohei Ohtani por 700 millones, ya se hablaba de 300 millones por 10 años. Ahora probablemente ese monto suba a 350, quizás a 400 millones, sin jamás haber lanzado una pelota en el béisbol de las grandes ligas. Por su parte, los Yankees y los Dodgers completaron una transacción en horas de la mañana que llevó al lanzador mexicano zurdo Víctor González y al infielder venezolano de ligas menores Jordi Viva a los Bombarderos del Bronx a cambio del shortstop Trey Sweeney, uno de los prospectos en las granjas del equipo del Bronx. Los Reales de Kansas City, también en el béisbol de las grandes ligas, firmaron al lanzador zurdo de relevo Will Smith y están buscando conseguir un acuerdo con el derecho Marcus Stroman. En cuanto al béisbol invernal, los Gigantes del Cibao derrotaron a las Estrellas Orientales con un imparable remolcador de Richard Ureña. Fernando Tatis Jr., señores, va a debutar mañana en la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana con sus Estrellas Orientales. Por su parte, los Leones del Caracas prolongaron su dominio ante Magallanes, venciendo los 7-3, manteniéndose líderes del torneo, y hoy en la noche se celebrará el Festival de Cuadrangulares, donde participará Miguel Cabrera, Gleyber Torres, Ronald Acuña, entre otras estrellas del béisbol de las grandes ligas. Con un imparable de Yael López, los cangrejeros de Santurce dejaron en el terreno a los Gigantes de Carolina, mientras que con cuatro remolcadas de Aaron Alter, los naranjeros de Hermosillo derrotaron a los Charros de Jalisco. También el fin de semana y en la NBA, los Lakers de Los Ángeles se coronaron campeones del torneo dentro de la misma temporada, venciendo a los Indiana Pacers 123-109. La gran estrella del partido, Anthony Davis, 41 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias, algo que solamente habían logrado hacer en el pasado Elgin Baylor y Will Chamberlain. LeBron James también estuvo muy bien en ese partido, con 24 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Austin Reeves, por su parte, anotó 28 con 2 rebotes y 3 asistencias. Un poquito controversial, el jugador más valioso, en vez de dárselo a Anthony Davis, se lo dieron a LeBron James. Esto ha traído algunas reacciones, pero lo más importante es que ya hay un campeón dentro de este torneo, de este evento, que es algo inédito y que parece llegó para quedarse. Cuando vamos ahí, damos una mirada al fútbol soccer, Mohamed Salah llegó a 150 goles en la Premier League, igualando a Michael Owen, y se metió ahora en el top 10 de los artilleros históricos. El Liverpool venció al Crystal Palace por 2-1 en la fecha 16 de la Premier League y llegó a la línea de 37, superando de manera parcial a Arsenal en la cima de la tabla de posiciones. Mohamed Salah fue titular y volvió a aportar un gol para iniciar la remontada. Salah está intratable en la Liga Premier. El 11, ya una leyenda de Liverpool y de la Premier League, convirtió un tanto ante las Águilas, llegó a 11 en 16 fechas y solo está por detrás de Erling Haaland, que es el futbolista con más goles de la actual liga. Lamentablemente, señoras y señores, la noticia que a todo el mundo tiene conmocionado, la derrota inesperada, se puede decir así, de Robeysis Ramírez, que cayó frente al boxeador mexicano Rafael Espinosa. Había salido favorito el boxeador cubano 15-1, sin embargo el mexicano fue mejor y en 12 rounds terminó ganando por decisión unánime. Un juez la vio 115-113, otro 114-111 y hubo uno que la vio empatada a 113. En el round número 5, Robeysis Ramírez logró derribar al boxeador mexicano. Sin embargo, en el round número 12, también Robeysis fue derribado y pareciera que en los últimos rounds se le escapó la pelea al boxeador cubano. Señoras y señores, ladies and gentlemen, estos fueron los deportes en Martí Noticias. Les habló Alfred Álvarez.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Academia de la Grabación rinde tributo a medio siglo de hip-hop. La ceremonia A Grammy Salute to 50 Years of Hip-Hop fue transmitida anoche en vivo por la cadena CBS y el streamer Paramount Plus. Se presentaron DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Cool DJ Red Alert, Public Enemy, Too Short, Questlove, Queen Latifah, Chance the Rapper y Spinderella. En 2023, Sir Paul y su esposa Nancy adoptaron una mascota en un rescue al que le bautizaron Jet, como la canción de Wings, supuestamente inspirada en un labrador que el Beatle tuvo hace tiempo. El proceso de adopción fue gestionado por la Fundación La Belle de Los Ángeles. Silvia Fernández es abogado, ha sido jueza, es defensora a ultranza de los derechos de los animales y como miembro de la Fundación Red de Mascotas de Chacao, eso está ubicado en el área metropolitana de la capital venezolana, lucha constantemente contra el maltrato y la crueldad hacia los animales.
Sí, hay muchísimos casos, lamentablemente debo decirlo.
O sea, ahí hay una cuestión cultural que habría que atacar desde el principio, ¿no? Y preguntarnos el por qué hay crueldad hacia los animales.
Sí, definitivamente. Es maltrato animal cuando tú lo dejas abandonado, por ejemplo, cuando no le suministras su agua, su alimento, un lugar adecuado para vivir, para dormir, porque entiendan que los animales son seres vivos con sentimientos. Los animales sienten absolutamente todo.
Gracias, Silvia Fernández. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la atención prestada y que tengan muy buenas tardes.